Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Alertan sobre tendencia acelerada de envejecimiento poblacional en Cuba. Luis Robles sigue esperando libertad condicional tras 4 años en la cárcel por una protesta pacífica. Estados Unidos construye muelle en Gaza para entrega de ayuda humanitaria a los palestinos. Matriz china de TikTok descarta venta pese a ultimátum estadounidense. Rusia dice estar lista para ampliar la cooperación militar con Irán. Y en Guatemala investigan presuntos abusos contra niños migrantes.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 26 de abril de 2024, viernes. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez y la voz informativa, Alfredo Jacomino. Aunque el envejecimiento poblacional es un fenómeno mundial, en Cuba mantiene una tendencia acelerada y preocupante. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Cuba está perdiendo población debido a una tasa de natalidad baja, la situación pésima de vida, la inmigración. Hay varias causas, dijo a Martín Noticias el doctor Roberto Serrano Delis.
La apariencia de muchas personas acá que tienen 30, 40 años parece que tienen 60 y quién sabe más. Es nefasto cuando se vive en un país como este, con tanta contrariedad, con tanta cosa en contra, pues todo al traste con el envejecimiento poblacional en sentido general.
Según la proyección de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, de mayo de 2023, para el año 2050, la población de personas mayores alcanzará la cifra de 3.343.520 personas, lo que representaría un grado de envejecimiento del 35,9%. De acuerdo a Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, en la isla hay personas de apenas un poco más de 50 años o 60, a los que todavía le debe quedar una vida por delante que no se corresponde al calendario, comentó en su podcast.
Porque están cada día en una dinámica de sobrevivencia que no les permite soñar, no les permite proyectarse más allá de tratar de conseguir la comida, tratar de conseguir los insumos diarios para sobrevivir, incluso sostener a su familia.
Señaló la ONEI que el envejecimiento de la población cubana es el principal reto en el ámbito demográfico. Según el doctor Serrano, la situación es preocupante.
Extremadamente preocupante, porque las cosas que realmente le preocupan al país son las cosas que menos se discuten, que no salen en ningún lugar, no salen en la prensa, no salen en la televisión, no salen en ninguna parte. Aquí la cantidad de jóvenes que abandonan este país a diario es alarmante. Debían de hacer un censo para ver la población real. Se habla de 11 millones, pero aquí, si hace un censo real, tal vez no haya ni 7. Bueno, los jóvenes que son las personas que están llamadas a hacer la continuidad de una nación, de un país.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
En espera de su libertad condicional se encuentra el preso político Luis Robles Elizástegui, encarcelado en 2020 por manifestarse con un cartel en La Habana. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Se ha cumplido el plazo de 90 días hábiles para una respuesta a la petición de libertad condicional a favor del preso político Luis Robles Elizástegui. Su madre, Yindra Elizástegui, desde La Habana, así lo explicó a Martín Noticias.
Ahora mismo él está con esa inquietud, en su espera de su aprobación de su condicional, que ya en el mes de enero yo contraté el abogado para hacer solicitud de su condicional. Él me dijo a los pocos días, me informó que ya había presentado el expediente al Tribunal Provincial, que fue donde a él lo procesaron, y que se le informó que eran 90 días hábiles para dar la respuesta. Bueno, ya están los 90 días.
Yindra indicó que el martes se reunió con el abogado que lleva el caso de Luis, quien le dijo que solo queda esperar.
Ya casi son 4 años y corresponde su condicional. Ya yo hice el procedimiento. Estamos en espera de eso, que ya le digo, es lo que tocaría. Yo fui a ver al abogado el martes y él me dijo que ya para él se había llegado el término, que había que esperar por ello.
Luis Robles, de 32 años de edad, fue trasladado a inicios de 2024 a un régimen de mínima severidad con derecho a pases que cumple en un campamento aledaño a la cárcel Combinado del Este en La Habana, donde cumplía su sentencia de 5 años de cárcel bajo los cargos de propaganda enemiga y desobediencia por manifestarse en solitario con un cartel y de forma pacífica en diciembre de 2020 en La Habana, pidiendo libertad y el fin de la represión a los cubanos. Yindra Elizástegui comunicó a Martín Noticias su inquietud ante la falta de respuesta y atribuye la demora a un incidente entre Luis y 2 oficiales del penal.
Que al principio me tildaron de mentirosa, como él también, entonces ya cuando que ya no tuve otra opción que acudir a la prensa internacional para denunciar lo que estaba pasando, que fue cuando se me le puso atención a mi queja y a la situación, que por medio de una comisión se dice caminó que es verdad que había sucedido el abuso por medio de los oficiales contra Luis, debido a eso que en un momento determinado ellos habían determinado que fue una indisciplina de Luis, entonces es que me le hacen suspensión de la mínima por 1 año. Al hacerle suspensión de la mínima por 1 año, es que se retrasa todo el proceso este para la solicitud y la aprobación de la condicional.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El preso político Francisco Rangel Manzano enfrenta irregularidades con sus medicamentos de extrema necesidad por el tipo de cardiopatía que padece y que han estado en falta en la cárcel de Canaleta en Matanzas. Regla Brunate, su esposa, así lo dijo a Radio Martín.
Francisco, el 18, tuvo visita. Él nunca me dice que está mal, él me no estoy bien. ¿Quién va a estar bien ahí en la cárcel? El mes antes pasado yo tuve que llevar los medicamentos porque no había medicamentos. Sí, hay irregularidad porque, imagínense, el mes antes pasado se los tuvo que llevar. Ya este mes, cuando me llamó, o sea, la llamada que me hizo, después de los medicamentos que le mandé, me dijo que no se le llevara, que se lo estaban dando. Si hay escasez en el pueblo, imagínense en una prisión. Son medicamentos del corazón, o sea, que no, los medicamentos del corazón, mi esposo toma 7 tipos de pastillas. 7 tipos de pastillas que no son frecuentes, bueno, en esa prisión no es frecuente, pero bueno. El mes pasado yo solo estuve llevando porque estuvo unos días sin medicamentos.
Francisco Rangel Manzano, miembro del Partido para la Democracia Pedro Luis Boitel, fue sentenciado a 6 años de privación de libertad tras participar en Colón, Matanzas, en una de las protestas de descontento popular del 11 de julio de 2021. Y los arrestos del turista canadiense Farah Alaa Yarjour, quien murió el 22 de marzo durante unas vacaciones en Cuba, fueron localizados en Rusia, según dijo su familia a medios de prensa en Canadá. Reportes de medios canadienses señalan que Yarjour fue enterrado en una localidad al norte de Moscú. El canadiense, de origen sirio y de 68 años de edad, falleció mientras nadaba en la playa de Varadero y su cadáver estuvo más de un mes perdido. La familia, que pagó $10,000 para la repatriación del cuerpo, denunció lo ocurrido a la prensa local tras recibir los restos de un ruso mucho más joven. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, pidió disculpas a su homóloga de Canadá por el error y calificó el hecho de incidente desafortunado. Según sus familiares, Yarjour murió de un ataque al corazón, pero al no haber socorristas cerca ni personal médico en el Hotel Meliá Varadero, donde se hospedaba, el cuerpo estuvo horas tirado en la arena. Son las 3:09 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Antony Blinken expresó hoy su preocupación por el apoyo de China al ejército ruso, uno de los temas que afectan las relaciones entre Washington y Pekín. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa al final de su visita a China el viernes, Blinken dijo que en sus reuniones con el presidente chino Xi Jinping y altos funcionarios en Beijing, reiteró la seria preocupación de Estados Unidos por el hecho de que China proporciona componentes que, según dijo, están impulsando la guerra de Rusia contra Ucrania.
China is the top supplier of machine tools, microelectronics, nitrocellulose.
Él dice que China es el principal proveedor de herramientas mecánicas, microelectrónica y nitrocelulosa, que es fundamental para fabricar municiones y propulsores de cohetes y otros artículos de doble uso que Moscú está utilizando para reforzar su base industrial de defensa, una base industrial con la que Rusia está produciendo cohetes, drones, tanques y otras armas que el presidente Vladimir Putin está utilizando para invadir un país soberano, demoler su red eléctrica y otras infraestructuras civiles y matar a niños, mujeres y hombres inocentes. Dice que Rusia tendría dificultades para mantener sus ataques contra Ucrania sin el apoyo de China. Blinken también dijo que instó a China a usar su influencia para disuadir a Irán y sus representantes de expandir el conflicto en el Medio Oriente y para convencer a Corea del Norte de que ponga fin a su comportamiento peligroso y que entable un diálogo. Blinken también discutió con Xi las maniobras marítimas de China en el disputado Mar de China Meridional y reiteró el apoyo férreo de Estados Unidos a las Filipinas, su aliado más antiguo en Asia. Por su parte, el ministro de Exteriores chino Wang Yi reiteró las preocupaciones de Beijing de que Estados Unidos está reprimiendo su desarrollo económico y pidió que levantara lo que llamó sanciones ilegales a las empresas chinas. Blinken llegó a China el miércoles y visitó Shanghai poco antes de que el presidente Biden firmara el paquete de ayuda exterior de 95 mil millones de dólares, que tiene varios elementos que probablemente enojen a Beijing, incluidos 8 mil millones de dólares para contrarrestar la creciente agresividad de China hacia Taiwán y en el mar de China Meridional. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder, dijo el jueves que Estados Unidos inició la construcción de un muelle en Gaza para facilitar la entrega de ayuda humanitaria en ese enclave palestino. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos inició la construcción de un muelle en la franja de Gaza con el objetivo de facilitar la entrega de ayuda humanitaria. El Pentágono informó el jueves que no desplegará efectivos en el terreno, pero las tropas estadounidenses se acercarán a Gaza mientras construyen el muelle, para lo cual las fuerzas israelíes brindarán seguridad. Como actualización de nuestra operación de asistencia humanitaria para establecer un corredor marítimo hacia la costa de Gaza, puedo confirmar que buques militares estadounidenses, incluido el USNS Benavides, han empezado a construir las etapas iniciales del muelle temporal y la calzada en el mar. La franja de Gaza ha sido devastada por más de 6 meses de bombardeos y operaciones terrestres israelíes contra el grupo islamista palestino Hamas, dejando a la población civil necesitada de asistencia humanitaria para sobrevivir. Los ataques continuaron el jueves, mientras el ejército de Israel prepara una operación terrestre en la ciudad de Rafah, donde se encuentran 1.5 millones de personas, muchas desplazadas de otras partes de Gaza por la guerra. Según funcionarios egipcios citados por el Wall Street Journal, Israel se prepara para desplazar a los civiles de Rafah hacia la ciudad cercana de Yan Yunis, donde tiene previsto instalar refugios y centros de distribución de alimentos. La evacuación de los civiles duraría de 2 a 3 semanas y se llevaría a cabo en coordinación con Estados Unidos, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros países. Desde el inicio de la guerra, Egipto ha recibido entre 80.000 y 100.000 habitantes de Gaza, según el embajador palestino en El Cairo.
Y con cientos de detenidos y estudiantes enfrentados con policías antidisturbios, las protestas pro-palestinas continúan en las universidades de Estados Unidos.
Las protestas pro-palestinas en las universidades de Estados Unidos se extienden día a día. En una semana, el movimiento que comenzó en la Universidad de Columbia en Nueva York se ha extendido a universidades de Los Ángeles en el oeste, Austin en el sur o Boston en el noreste del país. Incluye a varios de los centros de estudio más prestigiosos como Princeton, Harvard o Yale. Los estudiantes montaron tiendas de campaña en los campus para denunciar el apoyo militar estadounidense a Israel y la dramática situación humanitaria en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra en octubre pasado. cientos de estudiantes han sido detenidos en los últimos días. La Universidad del Sur de California en Los Ángeles optó por dejar el campus cerrado hasta nuevo aviso y canceló su principal ceremonia de graduación este año como medida de seguridad. En algunos campus, como en la Universidad de Emory en Atlanta, los manifestantes fueron desalojados a la fuerza por la policía. Pese a los arrestos, el movimiento aumenta y también la preocupación de las autoridades, que temen que las protestas propaguen los incidentes antisemitas. El jueves se registró una manifestación pro-israelí frente a la Universidad de Columbia, donde varios grupos pro-Palestina acampan en el campus. El presidente Joe Biden ha respaldado el derecho de los estudiantes a la libertad de expresión, pero aclaró que rechaza la retórica de odio y la violencia. Mientras tanto, el movimiento empieza a extenderse fuera de fronteras. El viernes, un grupo de estudiantes bloqueó el prestigioso centro educativo francés Sciences Po de París para pedir una condena clara de las acciones de Israel en Gaza.
3:15 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. La Fiscalía de Guatemala allanó el jueves las oficinas de una ONG como parte de una investigación sobre presuntos abusos contra menores. La agencia AFP tiene las declaraciones del portavoz del Ministerio Público, Moisés Ortiz.
La Fiscalía de Guatemala allanó el jueves las oficinas de la ONG internacional Save the Children como parte de una investigación por supuestos abusos contra menores, en la que, según las autoridades, también participan fiscales estadounidenses de Texas.
Bueno, la denuncia pues refiere que hay algunas organizaciones no gubernamentales que tanto en Guatemala como en Estados Unidos pues participan dentro de, aparentemente, de estos hechos que se han denunciado. En ese sentido pues se ha solicitado pues el apoyo de la Fiscalía de Texas para poder pues coadyuvar en la investigación, que es de carácter transnacional.
Una portavoz de Save the Children afirmó a la France Press que funcionarios del Ministerio Público llegaron a sus oficinas en el sur de Ciudad de Guatemala. El fiscal Rafael Curruchiche confirmó que solicitó el apoyo de la Fiscalía de Texas y afirmó en X que el allanamiento se realiza en seguimiento a una investigación de carácter transnacional de gran trascendencia, ya que abarca acciones que podrían estar relacionadas a vulneraciones y abusos contra la niñez guatemalteca. Hace 12 días circuló en la prensa información sobre un pedido de datos de fiscales guatemaltecos a la Fiscalía de Texas con el fin de investigar un supuesto tráfico de niños guatemaltecos en la frontera sur de Estados Unidos y que involucraría a ONGs, entre ellas Save the Children. La semana pasada la organización negó que facilitaran la salida del país a niños, niñas o adolescentes en Guatemala.
La nueva licencia general emitida por el gobierno de Estados Unidos permitirá que empresas privadas soliciten licencias específicas relacionadas con sectores petroleros y gasísticos en Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La licencia general 44A emitida la semana pasada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en sustitución de la revocada licencia 44, que autorizaba transacciones al sector petrolero y gasístico de Venezuela, vuelve a restringir las operaciones que involucran el crudo venezolano, pero a la vez abre una ventana para que empresas petroleras soliciten a la OFAC licencias específicas que serán evaluadas caso por caso. Para Gilberto Morillo, consultor energético y financiero, la licencia 44A es una especie de decisión mixta, pues si bien de acuerdo a la nueva licencia, las operadoras internacionales que llegaron a Venezuela a invertir bajo la licencia 44 tienen hasta el 31 de mayo para ir cerrando sus operaciones, tienen oportunidad de tramitar licencias individuales que no necesariamente tienen que ser públicas.
Los que estaban acá, los que vinieron ya se tienen que ir y no puede venir nadie en este periodo, nadie nuevo, pero pueden solicitar tanto los que quieran venir como los que ya iniciaron operaciones acá, pueden pedir las licencias individuales. Pareciera que el mensaje de los Estados Unidos es, mira, a nosotros nos interesa el petróleo venezolano.
El economista y consultor político Miguel Velarde estima que hay un retroceso en la flexibilización, pero coincide en que se deja abierta una ventana a la posibilidad de seguir negociando.
El objetivo final de todo esto es que Venezuela pueda tener el 28 de julio elecciones libres y transparentes y que pueda elegir a quien la mayoría de los venezolanos quiera como próximo presidente. Este retroceso en las flexibilizaciones debe servir más como una presión hacia el objetivo final y no como un fin en sí mismo.
Esta semana la agencia de noticias AP reportó que una empresa creada por un multimillonario tejano anunció un acuerdo con la estatal Petróleos de Venezuela para rehabilitar 5 campos petroleros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Expertos en derechos humanos han expresado preocupación por la militarización de las prisiones en Honduras. Radio ONU tiene el informe.
Tras su última visita a Honduras, expertos en derechos humanos expresan su preocupación por la militarización de las prisiones, las deficientes condiciones de vida de los reclusos y las serias limitaciones en el acceso a la justicia. El Subcomité para la Prevención de la Tortura dijo que observaron con preocupación las condiciones en un número importante de lugares de privación de libertad, que equivalen a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Han compartido sus hallazgos preliminares con las autoridades estatales y les instaron a tomar medidas. La visita del subcomité tuvo lugar del 14 al 20 de abril. La delegación inspeccionó 19 centros de detención en 6 departamentos de Honduras. Los expertos reconocieron los esfuerzos de las autoridades, pero hicieron un llamado al Estado para que impulse un proceso de modernización del sistema penitenciario.
3:20 de la tarde, tiempo de noticias internacionales. Rusia está dispuesta a ampliar la cooperación militar y técnica con Irán, dijo hoy el ministro de Defensa ruso a su homólogo iraní, informó la agencia estatal de noticias RIA. Según la agencia rusa, Shoigu, el ministro de Defensa ruso, afirmó que los contactos entre los departamentos militares de los países han aumentado últimamente de forma significativa. Los dos ministros asistieron a una reunión en Kazajstán de la Organización de Cooperación de Shanghái, que incluye a Rusia, Irán, China, Pakistán, India, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán. Y Naciones Unidas manifestó hoy su preocupación ante reportes sobre nuevos esfuerzos de las autoridades de Irán para rastrear y castigar a las mujeres que se niegan a llevar el velo. Radio ONU informa.
La Oficina de Derechos Humanos ha condenado la violenta represión contra las mujeres y niñas en Irán por la nueva campaña para imponer el uso del velo o hijab. El portavoz dijo que han recibido informes de detenciones y hostigamiento generalizados de mujeres y niñas, muchas de ellas adolescentes de entre 15 y 17 años. El 21 de abril, la Guardia Revolucionaria Islámica anunció la creación de un nuevo organismo para hacer cumplir las leyes sobre el hijab obligatorio. Desde entonces, se han cerrado cientos de comercios y se están utilizando cámaras de vigilancia para identificar a las conductoras. Además, Irán está a punto de aprobar un proyecto de ley que impone castigos aún más estrictos, con penas de hasta 10 años de prisión, flagelación y multas por violar el código de vestimenta. Jeremy Lawrence es el portavoz de la oficina.
UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk calls on the Iranian.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk, pide al gobierno iraní que elimine todas las formas de discriminación y violencia de género, entre otras cosas mediante la revisión y derogación de leyes, políticas y prácticas perjudiciales en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos.
La empresa china matriz de TikTok dice no tener intención de vender la plataforma tras la aprobación de una ley en Estados Unidos que amenaza con prohibir la red social si no corta sus lazos con Pekín. Los detalles con la AFP.
La empresa china matriz de TikTok no tiene intenciones de venderla. ByteDance negó las informaciones de medios extranjeros sobre una potencial transacción después de la aprobación de una ley en el Congreso de Estados Unidos que amenaza con prohibir la red social si no corta sus lazos con China. La página web especializada de Information había publicado que la empresa estudiaba un escenario para vender la aplicación sin el poderoso y secreto algoritmo que recomienda sus videos a los más de 1,000 millones de usuarios en el mundo. Los congresistas de Estados Unidos establecieron un límite de 9 meses para la venta de la plataforma, alegando que esta puede ser usada por el gobierno de China con fines de espionaje y propaganda. Hace años que TikTok es motivo de controversia política y diplomática, y el anterior presidente estadounidense Donald Trump ya intentó sin éxito su prohibición. La empresa ha negado cualquier vínculo con el gobierno chino y ha asegurado que nunca ha compartido ni compartirá datos privados de los usuarios estadounidenses con Pekín. También ha subrayado su inversión de unos 1,500 millones de dólares en el Project Texas para que los datos de los usuarios estadounidenses queden almacenados dentro del país. Pero los críticos afirman que los datos son solo parte del problema y reclaman que el algoritmo, el secreto de su éxito, también quede desvinculado de ByteDance. El director ejecutivo de la plataforma indicó que la empresa llevará la ley a los tribunales.
Así va el mundo cuando son las 3:24 de la tarde. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió al Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania que envíen a su país misiles de largo alcance y sistemas antiaéreos Patriot para enfrentar la agresión rusa. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, acusó a Estados Unidos de orquestar la guerra de Ucrania y prolongar la crisis a través de sus entregas de material bélico a Kiev. El Papa Francisco asistirá en junio a la cumbre del Grupo de los Siete para abordar los retos que plantea la inteligencia artificial. El ejército de Pakistán dijo que dio muerte a 3 supuestos terroristas, incluidos 2 cabecillas, en una operación en un antiguo bastión de los talibanes pakistaníes. En Argentina, el gobierno del presidente Javier Milei se mostró confiado en lograr la aprobación en el Congreso de un proyecto de ley de reformas económicas y del Estado tras retirar iniciativas que encaraban resistencia. Y el Palacio de Buckingham informó que el rey Carlos III retomará sus labores públicas ante los progresos en el tratamiento para recuperarse de un cáncer de próstata. Y ahora nuestro segmento de ciencia y tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
En 1811, una niña de 12 años llamada Mary Anning descubrió un fósil en la playa cerca de su casa, en el suroeste de Inglaterra. Era el primer espécimen científicamente identificado de un ictiosaurio, un reptil oceánico de la época de los dinosaurios, parecido a un delfín. 2 siglos después, a menos de 80 kilómetros de distancia, una niña de 11 años llamada Ruby Reynolds encontró otro fósil de ictiosaurio. Parece ser el reptil marino más grande conocido por la ciencia. Reynolds, que ahora tiene 15 años, y su padre llevan 12 años buscando fósiles cerca de su casa en Inglaterra. Después del hallazgo, se pusieron en contacto con investigadores de la Universidad de Bristol y coleccionistas aficionados de fósiles. Excavando en el barro con palas, al final encontraron aproximadamente la mitad de un hueso que, según sus cálculos, habría medido más de 2 metros cuando estaba completo. Inevitablemente, en los grandes eventos de extinción, por supuesto, las cosas grandes son las primeras en desaparecer, y en este caso, literalmente, las cosas más grandes del océano fueron aniquiladas, y toda esta familia desapareció, dijeron los expertos. Este descubrimiento también resalta la importancia de los coleccionistas aficionados de fósiles. Si tienes buen ojo, si te apasiona algo así, puedes hacer descubrimientos como este, afirmaron. El papel que pueden desempeñar los jóvenes en la ciencia es disfrutar del viaje de exploración, ya que nunca sabes dónde te puede llevar un descubrimiento. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad.
Solo 6 letras, no más tiene su nombre, pero es grande, inmenso dentro de la música, la poesía, el buen decir y el porte en el escenario. Sin estridencias ni bailarinas, Serrat nos tiene ahora atados a la melancolía, pues ha deshojado décadas de aplausos y primeras filas. Sus obras no nos impiden ver la maravilla de los demás, pero escuchar a Juan Manuel Serrat es como regresar a casa después de un largo viaje. Todo se vuelve acogedor si suenan antiquísimas canciones. Su verso es soñador y agradable, y nos place que su voz esté en casetes, discos, CDs y cuanta cosa tecnológica aparezca. España lo vio nacer en épocas convulsas y lo único que ha hecho desde entonces es encaramarse. Hace rato que llegó, asomándose por nuestras pupilas, guitarra en mano para cantar a la libertad, al amor, al Mediterráneo. A lo que se le antoje, maestro, pase que usted es bienvenido.
Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Radio Martí Noticias.
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, agradeciéndoles, por supuesto, a todos la sintonía.